buenas noches, hermanos. Abra su Biblia, por favor, en Romanos, capítulo 5. Oramos. Señor Jesucristo, no somos dignos de tu amor y misericordia y gracia, mas tú la derramaste abundantemente en nosotros por Jesucristo. En este bendito nombre, Señor Jesús, rogamos a ti que nos guíes, que nos enseñes, que nos dé sabiduría y que estas conferencias, estas predicaciones sean para edificación de tu iglesia y mayormente para tu glorificación, Señor, para gloria de tu santo nombre. Que nuestras vidas sean limpiadas, purificadas y que sepamos, Señor, dónde tenemos que cambiar, dónde tenemos que reforzar nuestros corazones, qué tenemos que dejar, qué tenemos que sacrificar. Enséñanos, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que están aquí y los que faltan por llegar, que no tengan tropiezo en su venida. Todos los que fueron invitados en las colonias, en las predicaciones, pido, Señor, que tú les llames para que vengan y escuchen tu voz. En nombre de Jesucristo. Amén. En Romanos capítulo 5, versículo 21, por favor. El tema que yo voy a predicar, hermanos, es muy sencillo. De hecho, voy a predicar de la gracia del Señor. Una razón es porque hay muchos nuevos, hay muchos recién convertidos, y me gustaría sepan esto de la gracia de Dios. Pero también los que ya somos con tiempo en el Evangelio, me gustaría que tuviéramos algunas reflexiones acerca de la gracia de Dios. Aquí en el capítulo 5, versículo 21, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo Señor nuestro. Dice el final de este versículo, hermanos: la gracia reine para la justicia para vida eterna por Jesucristo Señor nuestro. Gloria a Dios. Dice el versículo, hermanos, que el pecado reinó para muerte. Pero dice también en Pablo los Hebreos, capítulo 2, dice, hermanos, que Jesucristo venció por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Entonces, por consiguiente, ahora Dios abre una puerta tan grande que es la puerta de la gracia, que es en Cristo Jesús. Amén. Y por consiguiente, hermanos, ya no reina la muerte en nuestras vidas, o ya no reina la muerte en aquellos que han creído en Cristo, sino que ahora reina la gracia. Amén. La gracia. Cuando predicamos en las calles, cuando llevamos el Evangelio a las personas que están fuera de la gracia o que son inconversos, que no han creído el Evangelio, vamos predicando la salvación por gracia. Llegamos a las calles y decimos a las gentes: somos salvos por gracia, somos cristianos salvados por gracia. Y también cuando testificamos, tocamos una puerta, abre la persona y nos pregunta cuál es nuestra fe. Y respondemos: mire, somos salvos por gracia. Queremos identificar claramente, hermanos, que lo que somos, para no ser confundidos con otras ideas, otras religiones, como testigos de Jehová, que son salvos por obras, o católicos, lo que sea, otras religiones que enseñan en sus doctrinas que son salvos por obras. Y enfatizamos fuertemente que somos salvos por gracia. Amén. Pero llegamos, hermanos, a solamente a ocupar este dicho o este eslogan como una etiqueta solamente. O sea, lo usamos como un buen artículo de fe de la iglesia, una buena y sana doctrina de la iglesia, que la tenemos como en el temario bien escrita o bien declarada. que a cualquiera que quiera debatir, podemos inmediatamente sacar versículos para poder debatir este asunto de la gracia. Pero hermanos, ¿vives en la gracia?
Amén.
¿La gracia reina en tu vida? Esta doctrina, hermano, no solamente es una doctrina de un título o un eslogan publicitario de la iglesia, sino que si en realidad nosotros vivimos o somos salvos por la gracia, hermanos, la gracia es un atributo de Dios. No es algo independiente de Dios, un paquete independiente de Dios, no lo es. La gracia, hermanos, es un atributo como el amor de Dios. Igualmente la gracia es un atributo de Dios. Y por consiguiente, los cristianos no solamente somos salvos por gracia, sino que también debemos vivir la gracia de Dios. No es, hermanos, una etiqueta, no es un eslogan, es una forma de vida. Dice Pablo a los Efesios, la vida de Dios. Por consiguiente, hermanos, se requiere la gracia para poder vivir la vida de Dios. No solamente como una fórmula que salva, sino que también que obra nuestras vidas. Por eso dice San Pablo, la gracia reine para vida eterna. La gracia reine para vida eterna. La gracia, hermanos, en el Antiguo Testamento, ese tema, hermanos, de la gracia es tan extenso, para mí tan profundo, y yo soy indigno de hablar de esto. Pero requerimos, necesitamos oír de esto. En el Antiguo Testamento, hermanos, la gracia se nos revela o nos lo enseña en la mayoría de los pasajes que habla de la gracia de Dios. Va relacionada la gracia con la vista o con los ojos. Dice muchos versículos que halló gracia ante sus ojos. Tanto de seres humanos o tanto de Dios. Por ejemplo, Noé halló gracia en los ojos de Dios. Y muchos personajes bíblicos hallaron gracia en Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la vista de Dios fue agradable hacia con ellos. La vista de Dios fue longánime y magnánime sobre ellos. Cuando alguien ve amistosamente a alguien, inmediatamente se reconoce que hay amistad. Pero cuando alguien ve con ojos de enojo, inmediatamente sabe que está enojado. Dios, hermanos, cuando ya nos vio a nosotros en el Nuevo Testamento, cuando nos ve a nosotros, nos ve con agrado. Pero no porque somos nosotros dignos personas, no, sino que ahora Dios nos ve con agrado porque Jesucristo, Él cumplió la ley y la justicia de Dios. Es por esa razón, hermanos, que nosotros ahora podemos ser favorecidos por Dios, porque eso es lo que es la gracia de Dios, es el favor inmerecido de Dios, es la longanimidad y magnanimidad de Dios sobre nosotros pecadores rebeldes, es la dádiva de Dios rico ante nosotros pecadores mezquinos. La gracia de Dios. Y cuando Dios nos vio, hermanos, nos vio perdidos, nos vio en pecados, y Jesucristo nos enseña aquel día que estaba en la cruz, Cristo dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí Dios está dando la gracia de Dios en Cristo Jesús hacia nosotros. Pura gracia, hermanos. Y por consiguiente somos salvos por gracia. Pero ahora la gracia reina en tu vida. La gracia, esta forma de doctrina, obra en tu vida prácticamente. Obra en mi vida como una doctrina práctica, una forma de vida práctica. Tanto así que el ejemplo que tenemos, que es Jesucristo, pueda también pasar a nosotros, que seamos conocidos como varones y mujeres llenos de gracia. Este tema, hermanos, de la gracia es muy importante en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Tan importante que San Pablo, en sus salutaciones principales y finales de sus cartas, siempre decía: la gracia sea con vosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Porque es muy necesaria, hermanos, la gracia para la función de una iglesia. Es muy necesaria la gracia para la función de los pecadores que nos hemos acogido a la gracia. Muy importante, hermanos, para los matrimonios, para nuestras la convivencia matrimonial, la convivencia como iglesia, la convivencia como jóvenes. Es muy importante la gracia en nuestras vidas para que así, hermanos, Dios glorificamos en nosotros, reciba la respuesta por Jesucristo. ¿La gracia reina, hermanos, en nosotros? Yo creo que todos sabemos, hermanos, cuál es la diferencia entre la gracia y la misericordia. Misericordia es: Dios no nos da lo que merecemos. Salmo 103, versículo 10 dice que no nos dio conforme lo que merecíamos. No nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Esto es la misericordia de Dios. Y la gracia, hermanos, la gracia, Él nos ha dado lo que no merecemos. Misericordia, Dios no me ha dado lo que merezco. Merezco el infierno. Gracia, Dios me ha dado lo que no merezco. Dios nos ha dado, hermanos, tremendas riquezas por solamente su gracia. Y en esto abundó su misericordia. Y por su misericordia, que es perpetua, que es para siempre, podemos nosotros vivir en ambas, no separarlas, vivir en ambas y poder glorificar a Dios por ambas. Pero también, hermanos, vivir en la gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. No perdamos ese texto, hermanos, que dice: reine la gracia, o la gracia reine por la justicia para vida eterna. No perdamos, porque ahora, hermanos, la Biblia en este tiempo de gracia ha situado a la gracia con la soberanía de Dios. Es la forma de portarse Dios con los hombres. Dios, hermanos, ya no nos ve con ira, ¿verdad? Ya no nos ve con ese desprecio por Jesucristo que nos cubre. Ahora Dios nos ve favorecido, con ojos alegres, con ojos dispuestos a recibirnos. Y no merecemos, hermanos. Yo le quiero hablar, hermanos, de los terrenos donde la gracia reina. Y la debemos dejar reinar.
Amén.
No solamente es, como le digo, un eslogan: somos salvos por gracia, amén, y vámonos. Y no hacemos caso a los demás que enseñan la gracia. No, si somos salvos por gracia, debemos dejar que esta gracia nos invada, hermanos. Y seamos gentes que vivan de gracia y por gracia. Y así, cuando haya problemas, cuando haya dificultades entre hermanos, y haya dificultades entre vecinos, o yo no sé, cuando haya turbulencias en tu vida, puedas aplicar la gracia de Dios en tu vida. El favor de Dios que tuvo contigo, y así el favor que tú debes tener hacia con tu prójimo. Vamos a ver los terrenos, hermanos, muy sencillos. El llamamiento a la salvación es obra de la gracia. Efesios capítulo 1, versículos 6 y 7. Si tú eres alguien que no ha creído en Cristo o que no es salvo, debes creer esto que dice la Biblia en Efesios capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para la alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Tú no puedes ser aceptado por Dios Tú no puedes ser recibido aunque seas rico, o aunque seas muy dadivoso, o tengas muchas obras que dar, o tengas muchos sacrificios que ofrecer. Eres inepto para Dios. No sirve de nada lo que haces. De nada. Tú no eres acepto por ti mismo o tu propia persona. Tú no eres influyente con Dios. No eres acepto por ti. Jesucristo te hace acepto con Dios.
Amén.
Jesucristo te lleva al Padre. Si tú aferras a Cristo, si tú crees en Cristo, como dice la Escritura, tú serás salvo y tendrás la vida eterna. Para la alabanza de la gloria de su gracia, dice. Dios glorifica y alaba su propia gracia. Él es digno, hermanos. Entonces, allí reina, comienza a reinar. Es la puerta abierta al pecador que crea el Evangelio. Comienza a ser investido, o comienza, o permite que la gracia comience a reinar o a gobernar su propia vida. La gracia soberana, la gracia con su soberanía, la gracia que reina, es cuando tú empiezas a ser guiado por la gracia de Dios. Ya no eres aquel enemigo que dice Nahum que Dios no te dará por inocente hallándote culpable, sino que Dios ahora dice: eres salvo por gracia, eres acepto en el amado, en Jesucristo. Cristo es el amado, hermanos, y en él solamente tú eres acepto. Otro terreno, hermanos, es la vocación al ministerio cristiano, es obra de la gracia de Dios. Segunda Timoteo 1:9. Bueno, somos salvos por gracia. Eso es lo que dice, somos aceptos en el amado. Sin embargo, hermanos, inmediatamente después, un poco después de ser salvos, Dios nos da una vocación, Dios nos da un llamamiento a cada uno de los que hemos creído en Cristo. Y es aquí donde ya comenzamos a distinguir gente o personas que no están siguiendo la gracia, que no están esforzándose o dejándose gobernar por la gracia. Porque quiero decirte, Dios a todo cristiano le ha concedido un ministerio para servicio de la iglesia. Cada uno de ustedes, cada uno de los cristianos ha recibido un don, un ministerio por Dios, y esta vocación o este llamamiento al ministerio es por pura gracia. Dice aquí en este versículo, hermanos, de 2 Timoteo 1:9, que nos salvó y nos llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No solamente nos salvó, dice, nos salvó y nos llamó con vocación santa por su gracia. O sea, hermanos, que la gracia de Dios, el favor de Dios, que no merecemos, nos ha llamado para servirle. Él quiere que le sirvamos, hermanos. Que dejamos de ser ociosos en su grey, en la iglesia. Que cada uno de los que decimos o afirmamos ser salvos por gracia, también estemos dispuestos a ser involucrados en la obra de Dios. Porque Dios no solamente salvó a los pastores. Dios no solamente salvó a los misioneros. Salvó a todos aquellos que creyeron. ¿Y cómo es posible entonces que nada más vemos a algunos trabajando en la obra de Dios y otros no? Y ambos afirman ser salvos por gracia. ¿Que la gracia de Dios no te ha tocado? ¿Que la gracia de Dios no te ha conmovido tus entrañas? ¿No te ha mostrado que tú eres indigno pecador y que tú en realidad no mereces ni estar en la iglesia de Dios, y que por pura gracia y misericordia de Dios estamos aquí alabando su nombre, y que Dios, aparte de que estamos aquí, Dios aparte, Él quiere involucrarnos en una labor, hermanos, un ministerio, ministerio santo de publicar el nombre de Cristo? Tenemos que reconocer, hermanos, y recapacitar en que esta gracia no la merecemos. No somos dignos, hermanos. Pero no todos lo hacen. Yo quiero hacer un llamamiento, hermanos. Una invitación. Hoy la voz de la gracia de Dios que quiere gobernar en tu vida a que trabajes en su obra. El terreno de la gracia alcanza al ministerio, hermanos. El terreno de la gracia también, hermanos, donde reina es en la concesión de los dones. Dios llama al ministerio. Dice también la Biblia, hermanos, que nos ha hecho suyo, nos ha creado conforme a Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó para que anduviésemos en ellas. Dios nos ha llamado, ¿verdad?, a un ministerio. Pero también Dios en su sabiduría eterna, hermanos, conforme a la determinación de su Espíritu Santo, también Dios conoce tu corazón y sabe dónde tú le puedes ayudar, dónde tú le puedes servir al Señor. Y por consiguiente, la Biblia dice que Él, cuando llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres conforme su gracia. Dice Efesios capítulo 4, versículo 7, dice: empero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios ha determinado dones, hermanos, y ninguno de ellos, ya que es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo no hay miembros menospreciables. En el cuerpo de Cristo todos los miembros, ya sea internos como externos, todos los miembros en la iglesia de Cristo, todos son útiles y todos son benéficos para el Señor Jesús.
Amén.
No hay nada de eso, de que este ministerio o este don es algo despreciable y aquel es más valorable o más grande o más precioso. Pablo, cuando nos enseña el símil del cuerpo con la iglesia, nos dice que hasta los miembros más delicados se cubren con más honra. Pero es porque somos un solo cuerpo, hermanos, en la iglesia, y todos esos dones que Dios nos ha concedido, los ha concedido por su gracia. Por tal motivo, hermanos, tú no te puedes gloriar ni jactar porque predicas bien. No puedes jactarte porque tú pastoreas bien. No puedes jactarte porque sirves bien. No puedes ni siquiera tomar gloria en que hiciste bien la cosa. No, hermanos, porque todas las cosas que tú haces en la iglesia, los dones que llevas tú ejercitar en la iglesia, son porque Dios te los ha concedido. Tú eras inútil en el tiempo pasado. Tú no predicabas, tú no ni siquiera adorabas, ni cantabas, ni alababas a Dios. Tú no lo hacías, estabas perdido, estabas en tus delitos y pecados, muerto. Hasta que la bondad de Dios y misericordia te revive en Cristo, y entonces te da una ocupación y comienzas a predicar, comienzas a hacer obra para Jesús. Y esto, hermanos, no es para tu gloria, es un trabajo de Dios al cual hay que dar cuentas. Eso es muy importante, hermanos. Si Dios ha dado dones a los hombres, ¿qué es de tu don? Tú vas a dar cuentas de tu don que recibiste del Señor. O serás como aquel varón que escondió en su pañizuelo aquel talento que su Señor le encargó, y cuando llega y le encarga, le busca su talento y dice: Señor, aquí está tu talento, lo escondí. Es que yo tenía miedo que me ibas a juzgar. Yo tenía miedo de que tú me ibas a regañar por perderlo. Mira, aquí lo tienes intacto. Tú sabes la respuesta que le dio en esa parábola el Señor a ese siervo, ¿verdad? Porque pudo haber entregado ese talento a los banqueros para que se multiplicaran. ¿Cuántos estamos actuando de esa manera así, hermanos? Menospreciando la gracia que Dios nos ha concedido, dones a los hombres. Nos ha concedido, hermanos, labor, trabajo en la iglesia, y tú la desprecias, la menosprecias. Y tú, cuando venga el Señor, te llama y te pide ese don, lo que tú hiciste, lo que Él te encargó, y tú digas: Señor, lo siento, no lo hice. Ha recibido un don del Señor. Yo le dije a la iglesia un jueves que compartí estos tiempos que están pasando, hermanos. Yo no soy político, le digo, yo no soy profeta. Yo nada más lo que veo, Pablo Tesalonicenses dice que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrán dolores como destrucción. Yo no puedo, yo no le voy a decir, lo aplico exactamente allí. Lo que sí le digo, hermanos, es que yo no veo casualidades. Para mí ya está pronto el fin. El fin se acerca, hermanos. Yo no le voy a decir cuántos años faltan para el fin. Lo que sí le voy a decir, hermanos, es que Jesús, cuando venga, se demandará en el tribunal de Cristo. Se llevará en su presencia, en su tribunal. Y dará, dice allí, lo que hayas hecho conforme a lo que hayas hecho, bueno o malo. ¿Entregarás el don con premios, con regalos al Rey de Reyes? ¿O seguirás menospreciando la gracia de Dios que te ha concedido dones? Por muy sencillos que sean, por muy pequeños que parezcan, son para servir al Señor. Tal vez alguno diga, pues que algunos sirven allá en la religión X religión, sirven mucho. ¿Y cuál es la diferencia de los que aquí también sirven, de los que traen algo, de los que se sirven algo en la iglesia? ¿Cuál es la diferencia, hermanos? La diferencia es que los de la religión lo hacen para su propia gloria. Y los de aquí, los que han recibido el don de Jesucristo, lo hacen para la alabanza de su gloria. Amén. De hecho, si nos encontramos a alguien vanagloriándose en la iglesia de lo que hace, pesa mucho, no cae bien. Semejante jactancia no cae bien, hermanos. Cuando comenzamos a... es que yo lo hice. Pero nos gusta oír, es que lo hice porque Dios me lo dio. Lo que soy, hermanos, Dios me lo dio. Lo que tengo, Dios me lo ha dado. Para la alabanza de su gloria. Hermanos, la gracia reina. Reina en la concesión de los dones. Y hay razones. Hay razones porque Dios concede los dones. Dice en Efesios, ahí en el capítulo 4, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay razones por las cuales ha dado Dios los dones, pero todo esto ha sido concedido porque la gracia soberana nos lo ha dado, hermano. El favor de Dios hacia con los hombres lo ha dado, lo ha hecho. Seríamos ingratos, sería una desgracia, ¿verdad?, que fuéramos ingratos ante semejante gracia de Dios. Otro terreno, hermanos, donde la gracia de Dios reina es en la orientación de nuestra vida cristiana. No solamente reina en lo que es el funcionamiento de la iglesia, hermanos, sino que también reina en la orientación de nuestra vida cristiana. Decimos ser cristianos, ¿verdad? Esto, hermanos, es una grande responsabilidad, porque es la gracia de Dios la que reina. Busque, por favor, en 2 de Corintios, creo que perdí esta cita, perdíme. El 1 de Corintios capítulo 15, versículo 10. La orientación de la vida cristiana, hermanos, es regida por la gracia de Dios. Y un ejemplo bien vivo de esto, muy palpable de esto, es la vida del apóstol San Pablo, hermanos, el cual dice ahí el mismo en Timoteo que él es ejemplo hacia nosotros de la obra que Dios ha hecho en él. Nosotros podemos tomar también ejemplo de cómo Dios obró en él. O sea, ¿podrá Dios salvar a algún pecador como Pablo? Sí lo pudo hacer, ¿verdad? Quiero decir esto, hermanos, que Dios me puede salvar a mí entonces. Pablo dijo, yo soy el primer pecador. Le ganó a cualquiera, hermanos. Y si él fue el primer pecador, entonces, así como él lo aseguró, entonces nosotros somos segundos. Y si es el ejemplo de que fue salvo, hermanos, por eso yo tengo confianza de que yo soy salvo, por la doctrina que Pablo enseña, que Cristo da salvación. Pero no solamente es hermanos, como una forma de un título de doctrina, sino que también la gracia reina o gobierna en la orientación de la vida de cada cristiano. Pablo, hermanos, dice en este capítulo 15, versículo 10, empero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Podemos decir, hermanos, o escribir muchos libros acerca de Pablo, leer y leer y leer libros acerca de Pablo, de cómo fue su ese pasado y cómo fue su ese futuro. Y podremos escribir muchas cosas, pero ¿cuál fue el origen de su cambio? ¿O cuál fue el origen o la base de este cambio en este hombre? Fue, dice, la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo. ¿Podemos decir nosotros, hermanos, así igual? Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Has entregado tu vida a la gracia de Dios para poder ser guiado por la gracia de Dios, y que al momento, en ese momento, en ese instante, tú puedas decir, por la gracia de Dios, soy lo que soy? Según Pablo, hermanos, él era un hombre déspota, ¿verdad? Era un hombre que era asesino, perseguidor, inhumano, religioso. Pero a veces, el día que conoció a Jesucristo, hermanos, Jesucristo, cuando le convirtió a la gracia de Dios, o cuando lo salvó a Pablo, hermanos, ese hombre que un día perseguía gentiles, cristianos, se convirtió en un perseguido por Cristo. Mira cómo obró la gracia, hermanos, donde los psicólogos, donde los naturistas, donde los hombres científicos no alcanzan a llegar para transformar seres humanos, seres necios, seres torpes, seres como nosotros, egoístas y vanos, la gracia de Dios, ella sí puede obrar en los corazones de las personas. Y si tú dices que es difícil que tú cambies, es porque no has cedido a la gracia de Dios para que te cambie. Porque Pablo, según yo veo el ejemplo de Pablo, lo que él llegó a hacer después fue por la gracia de Dios, no porque se esforzó, no porque él fue muy fiel, no porque él hizo muchos sacrificios, sino porque la gracia de Dios lo obró en él. La gracia de Dios, hermanos, cambió su corazón. Después de ser un perseguidor de cristianos, se convirtió en ser un perseguido de Jesucristo. Cristo le dijo, le voy a enseñar a él cuánto necesita padecer por mi nombre. Fue la gracia de Dios. Y cuando Pablo estaba en su tribulación, en su angustia, que clamaba a Dios, oh Señor, tres veces clamó, dice, quítalo de mí, quítalo de mí, quítalo de mí, este aguijón de mi carne. ¿Cómo se oyó la voz divina, Pablo? Bástate mi gracia, Pablo. Bástate mi gracia, Pablo. ¿Por qué? Porque en la flaqueza se manifiesta la potencia de Dios. Dice Dios, te basta mi gracia. No te hace otra cosa falta a ti. Solamente basta mi gracia en tu vida. Y la obra de Pablo comenzó, hermanos, o la vida de Pablo comienza a cambiar. ¿Tú lo ves? En Hechos de los Apóstoles, como él le dice a Gabo, el profeta, al dueño de este cinto, lo van a matar, lo van a apedrear en Jerusalén. Y algunos hermanos le decían, Pablo, no vayas a Jerusalén, no vayas, mira que no vayas. Pablo dice, ¿qué hacen ustedes tratando de tocar mi corazón? ¿No saben que por el nombre de Jesucristo no solamente estoy dispuesto a que me aten, sino aún a morir? ¿Quién le hizo hacer eso, hermanos? ¿Quién le hizo hacer esa decisión a San Pablo? La gracia de Dios. Amén. Igualmente, hermanos, la gracia de Dios puede hacer en ti tomar semejantes decisiones. Amén. Si tú cedes a la gracia de Dios. Tú me dirás, hermanos, ¿cómo se hace eso entonces? Hay una palabra sencilla, hermanos, que la tengo aquí, y es renunciación. Renunciación. ¿Cómo puede ser que esta gracia obre en mí como obró en San Pablo? ¿Por qué no testifican los demás hermanos que también fueron fuertes en Cristo? ¿Por qué no dan el mismo testimonio y Pablo dice que yo hice más que los otros? ¿Por qué, hermanos? Posiblemente, como Pablo dijo en una escritura, en Filipenses, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo, aunque eran cristianos. Quiere decir, hermanos, que aunque somos salvos por gracia, vivimos en la gracia, no todos estamos dispuestos a que la gracia gobierne nuestras vidas.
Amén.
Cuando hay un problema, por ejemplo, entre hermanas, la gracia le dice, perdónese como Cristo les perdonó. Que haya perdón como Cristo lo hizo en nosotros, ¿verdad? Pero las hermanas empiezan a tomar la decisión, no, yo no le voy a hablar. No, mejor así, mira, mejor ni le busco, ni hallo problemas. ¿Verdad, hermanos? En vez de obrar conforme a la gracia de Dios, huimos de la gracia de Dios. Y no renunciamos a nuestro egoísmo y a nuestros métodos. No, es que yo creo que así sale mejor, porque pienso yo que es mejor así, es más sabio así. Será sabiduría humana, hermanos, pero la gracia de Dios dice otra cosa. La gracia de Dios quiere gobernar tu vida, hermano. Ampliamente, absolutamente, completamente. De tal manera, hermanos, que como Pablo, antes se perseguía gentes. Después en Filipenses capítulo 4, versículo 1, dice a los filipenses, gozo y corona mía, amados y deseados. ¿Qué pasó allí, hermanos? ¿Qué pasó en Pablo? Que después de perseguir a cristianos, gentiles, después un día les abraza y les dice, ustedes son mi corona. Ustedes son el gozo de mi vida. Es que la gracia de Dios obró en él. Estos son los terrenos donde la gracia obra, hermanos. Por consiguiente, tengo cuatro exhortaciones sencillas acerca de la gracia. La primera, hermanos, es en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 1. Así nosotros como ayudadores juntamente con él os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salud te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salud, no dando a nadie ningún escándalo, porque el ministerio nuestro no sea vituperado. La primera exhortación, hermanos, es a que no recibamos en vano esa gracia. ¿Y cómo lo vamos a hacer, hermanos? ¿Cómo vamos a hacer esta exhortación de Pablo? Apreciando, hermanos. Nada más hay que ponernos a leer la Biblia y vamos a ver la magnitud de la gracia de Dios. Ahorita la están menospreciando porque a ti no te cuesta. Ni a mí me cuesta. ¿Y cuántas veces despreciamos y menospreciamos las cosas que no nos cuestan? Me regalaron, no sé, algún horno. Me regalaron algún artefacto. Me lo regalaron. Se cayó, se rompió. Ah, ni modo. Sí me dolió, pero ni modo. Compré una cosa de 10,000 pesos. Un jarrón bien valioso. Y ahí está la señora cuidándolo. Y se quebra. ¡Ay! ¿Por qué me lo quebraste? Es que me costó tanto, ¿verdad? Es que me costó tanto. ¿Cómo menospreciamos las cosas que no nos cuestan? El hecho de que Dios nos ha regalado la salvación no quiere decir que no tiene valor. Amén. El valor lo pagó Jesucristo. Y hermanos, ese valor es incalculable. Amén. Ese valor de Jesucristo, hermanos, no tiene precio. Calcula, hermanos, ponte a ver, a pensar, ¿cuánto cuesta la sangre de Cristo? Amén. Varón justo, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. No lo estimamos. Jesucristo. ¿Cuánto cuesta Cristo, hermanos? ¿Es similar a lo que tú tienes? ¿Tú puedes decir mi coche y Cristo? Ah, sí, hermanos. Andas mal en la gracia. No hay algo que pueda calcular Jesucristo. Tú no tienes nada, hermanos. No tienes nada que puede superar el costo que pagó Jesús. Por eso dice, no recibamos en vano la gracia de Dios. Otra, hermanos. Segundo de Pedro, capítulo 2, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos da una exhortación a más creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. ¿Cuál es la exhortación, hermanos, de que nos quedemos chaparros, enanos, ahí diciendo, soy salvo por gracia, soy salvo por gracia, amén, y que nada de la gracia actúe en nuestras vidas? No, hermanos. Igualmente con el conocimiento de Jesucristo. ¿Quién fue Jesucristo? Cuando tú lo conociste en tu primer amor, Jesucristo tiene que madurar en tu vida todavía más después que le conociste. Dice más crecer. Habla de crecimiento, hermanos. ¿Y cuántos vamos ahora a decir, yo ya estoy creciendo en Cristo? Estoy creciendo en la gracia. De hecho, la gracia de Dios está creciendo conmigo. Muchos de nosotros, hermanos, no sabemos ni cómo manifestar ese crecimiento. No sabemos, bueno, ¿y cómo voy a mostrar yo ese crecimiento? Rápidamente, hermanos. Tengo aquí, en esa misma epístola 9, 8, virtudes. Le vamos a llamar cardinales de esta gracia. En la cual dice Pedro que si estamos en ellas o hacemos eso, no vamos a estar ociosos en la gracia. Dice, hermanos, en capítulo 1 de 2 de Pedro, yo las tengo como lista, se las voy a citar, usted la puede leer después en su Biblia. Fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal, caridad. Son 8, hermanos, que dice Pablo asegura, pero perdón, San Pedro asegura que si en nosotros hay estas cosas, dice, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debe abundar, y es de hecho la marca o el ritmo en el cual el cristiano debe andar, para que vea que la gracia de Dios está manifestándose en su vida. Si buscamos los antónimos de cada uno de estos, lista, vamos a ver, hermanos, que no puede funcionar nuestra vida así en la gracia. El antónimo de fe es incredulidad. No nos puede dejar crecer la incredulidad. Y así, etcétera. La tercera exhortación de esta gracia, hermanos, tenemos en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Un versículo muy, muy conocido por aquellos que estamos en muchas situaciones de tentación, de refugio, de consuelo al Señor, en el Señor, Este versículo tiene que ser muy práctico, no solamente en ellos, sino en todos nosotros, hermanos. Dice este capítulo 4 de Hebreos, versículo 16, lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay un trono de la gracia todavía ahorita, hermanos, en el cual Jesús el Rey está sentado, dispuesto, hermanos, a dar salvación, a dar perdón, a dar de sus favores. El trono de la gracia. Muchos están buscando el trono de justicia. Justicia, hazme justicia. Y el trono de justicia le dice, ¿maldeciste a tu prójimo? Bueno, sí, un día lo hice, entonces eres maldito. Es justo. Justicia, es que me robaron de ese gobierno, ladrón. Hazme justicia. ¿Has robado tú un día en tu vida? Bueno, es un cambio al patrón, a mi mamá. Entonces también tú eres ladrón. ¿Quieres justicia? Si eres justo, clama justicia. No eres justo. Hay un trono de gracia en el cual no clames justicia, clama misericordia. Y entonces Dios te concede favor de misericordia y gracia y te regala de sus riquezas abundantes de su gracia, hermanos.
Amén.
Y todo por Jesucristo.
Amén. Gloria a Cristo.
Por eso, hermanos, si estamos débiles, estamos cansados, estamos trabajados, hay un trono de la gracia en el cual debemos acudir inmediatamente para que sea oportuno el socorro. Y la última, hermanos, la última exhortación acerca de esta gracia, la cual reina, la tenemos en Timoteo, capítulo 2, segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. Si algo te trata de detener, si algo ya te está desanimando, oh hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dios pide ahora, hermanos, y más que nada ahora en este tiempo, en los días finales, en aquellos que vamos a estar al final ya, tal vez, dice el Señor Jesucristo, seremos los primeros en su día. Es ahora el tiempo, hermanos, en que la iglesia debe esforzarse más en la gracia de Dios. Y para eso, hermanos, tenemos que tener o entrar en comunión con nuestro Padre, en arrepentimiento por el menosprecio de su gracia. Y después, hermanos, salir y publicar esta gracia de Jesucristo.
Amén.
En nuestras vidas. Él puede obrar en nosotros, hermanos. Amén. Amén.